libro de Mateo, capítulo 28, y puestos de pie vamos a leer un pasaje de las Escrituras, comenzando en el versículo 16. Mateo, capítulo 28, el versículo 16, dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El diccionario dice que comisión es un encargo que alguien da a otra persona para que haga algo. Eso es lo que dice el diccionario sobre qué es una comisión. Un encargo. Siguiendo con nuestra serie de Mateo, estamos estudiando lo que muchos llaman la gran comisión. El gran encargo que el Señor nos hizo antes de ascender al cielo. Usted se encuentra en Mateo 28, el versículo 19 y el versículo 20. Mateo capítulo 28, el versículo 19 y el versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta mañana aprendimos de la frase "por tanto", que el Señor nos da razones, nos da motivaciones, bases para este encargo. Esta tarde vamos a meditar en la pequeña palabra "id". Por tanto, id. Y seguiremos los mismos puntos de esta mañana. Los puntos principales serán: primero una introducción técnica, luego una exposición bíblica y terminaremos con la aplicación práctica. Hoy vamos a comenzar con la introducción técnica. La palabra "id", esta palabra en el original, en los manuscritos originales, es la primer palabra en el texto. Entonces, el versículo literalmente dice: id, por tanto, y haced discípulos. Literalmente es lo que dice el griego. En otras palabras, el Señor nos dice: lo primero que hay que hacer es ir. Tenemos que ir, tenemos que salir de nuestras casas. No nos podemos quedar cómodos en nuestras casas, no nos podemos quedar cómodos en nuestras iglesias. Si me permiten la expresión, no nos hagamos concha. No podemos hacer eso. Como dirían en inglés, no nos hagamos couch potatoes. No nos quedemos ahí sentados. Muy importante entonces esta primera palabra del texto: hay que ir. Otra cosa técnica que hay que notar es que la palabra en el original es un participio. Si ustedes no saben qué es un participio, un gerundio, pregúntele a la maestra Alberta, a la maestra Nadia, estoy seguro que ellas pueden explicarle cuál es la diferencia y qué es esta forma verbal. El caso es que el versículo literalmente dice: yendo, por tanto, a ser discípulos. O mejor dicho, mejor traducido, habiendo ido, por tanto, a ser discípulos. Ahora, es obvio que esta forma verbal se puede tomar como un imperativo, es decir, un mandamiento. Y por eso tenemos aquí la traducción: por tanto, ir y hacer discípulos. Pero al ser un participio, tenemos la lección que yendo, al ir en nuestros caminos, en nuestras vidas, hagamos discípulos a cualquier lugar donde el Señor nos lleve, compartamos el Evangelio. Esa es la connotación de esta palabra. Muy bien, dejemos las cuestiones técnicas de los eruditos y vamos a la exposición bíblica. Ir, por tanto, y hacer discípulos, nos dice el Señor. En primer lugar, noten que este mandamiento a ir es para todos los cristianos. Este mandamiento es para todos los cristianos. El Señor está hablando aquí, sí, a los 11 discípulos, pero como notamos la semana pasada, estaban en Galilea en una reunión donde había más de 500 hermanos. Este mandamiento no tan solo fue para los apóstoles. Este mandamiento es para todos los cristianos. Vean conmigo Hechos 8. Es muy interesante notar lo que pasó al principio de la iglesia y quiénes fueron los que testificaron. ¿Quiénes fueron los que cumplieron este mandamiento? En Hechos capítulo 8, les voy a leer los primeros 4 versículos nada más. ¿Quiénes fueron los que compartieron el Evangelio al salir de Jerusalén? Hechos capítulo 8, el versículo 1 nos dice, Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, es decir, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los apóstoles se quedaron. Los demás fueron los que salieron. Los que fueron esparcidos, los demás cristianos, fueron los que testificaron. Todos tenemos esta responsabilidad. No tan solamente los apóstoles, no tan solamente los pastores, no tan solamente los ancianos o los diáconos. Todos debemos de salir. Todos debemos de ir y hacer discípulos. A lo mejor no tenemos el don de predicar, no todos tenemos ese don, cierto. A lo mejor puede ser que a usted hasta le tiene miedo a los niños, no puede hablar en la clase de los niños. No, no pudiera hacer eso usted, que lo haga la hermana Alberto y la hermana Nadia, la hermana Esther. Ellos sí pueden, pero yo no, no, los niños se ponen uno nervioso. A lo mejor ni eso puede hacer. Pero todos podemos hacer algo. Todos podemos compartir un folleto. Todos podemos invitar a una persona. No tenemos que convencerla, no tenemos que tener los argumentos teológicos y conocer a la perfección la Biblia. Podemos hacerle como Felipe. ¿Se acuerdan la historia de Felipe y Natanael? Está testificándole Felipe a Natanael. Pero Natanael empieza a argumentar, pero de Galilea, de Nazaret, será algo bueno. ¿Cómo puede ser este el Cristo? La simple invitación de Felipe. Ven y ven. Tú ven. Y ve. Eso podemos decir. Usted puede decir, ven y ve. Nosotros podemos compartir folletos. Podemos, por supuesto, dar un buen testimonio, un excelente testimonio de lo que es la cristiandad. Siendo hijos que honran a sus padres, siendo esposos que aman a sus mujeres, esposas sumisas que tienen limpia la casa, empleados que trabajan, honestos que no llegan tarde. Eso es un gran testimonio que tú puedes dar. Puedes testificar en la gracia de Dios en tu vida, cambiando y transformando, teniendo esas virtudes. Todos podemos ofrendar para ayudar a los ancianos, a los misioneros de la iglesia a hacer otros discípulos. Podemos ofrecer nuestro carro. No podemos hacer nada, pero tenemos un carro. Podemos ofrecer, hermano, puedo dar rente a alguien. Y podemos hacerlo mejor. Todos podemos hacerlo mejor. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como iglesia? ¿Qué es lo mejor que tú puedes hacer en cuanto al evangelismo, en cuanto a la mies? Lo mejor que tú puedes hacer es orar. Orar. Todos podemos pedirle al Señor, Señor, envía obreros a tu mies. Vengamos los miércoles a orar en nuestras casas, hinquémonos en nuestras rodillas por la salvación de nuestros amigos y nuestros parientes. Allí está el poder de la evangelización de la iglesia. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogar al Señor que envíe poder a la predicación de la palabra, que envíe su espíritu, nos avive, prepare corazones, salve a nuestros parientes. Ahí está el poder de nuestra evangelización. Todos podemos hacer algo. Muy interesante para mí que el apóstol Pablo, San Pablo, pide que nosotros oremos por él. No sé si ustedes han notado eso. ¿Y qué pide él? ¿Qué es lo que pide él que hagamos? Vean Efesios 6, 19, por ejemplo. Efesios capítulo 6 y versículo 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los cristianos. Y luego él dice, y por mí, oren por mí, hermanos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo sabía, el poder de la predicación, el poder del evangelismo está en la oración del cristiano. Es lo mejor que podemos hacer, hermanos. A los que apuntan ahí pueden también escribir 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Pero en segundo lugar, este mandamiento es para todos, En segundo lugar, noten que este mandamiento es para ir a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. El Señor nos manda ir, por tanto, y hacer discípulos. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ver dos pasajes. El primero está en Marcos 16:15. ¿A dónde vamos a ir? Es obvio el contexto de Mateo, pero quiero que lo vean aquí en Marcos también. Marcos 16:15 es el mismo contexto. Nuestro Señor Jesucristo está por ascender, dando las últimas instrucciones, los últimos encargos a sus discípulos. Y dice Marcos capítulo 16 y el versículo 15. Les dijo, ¡id! ¿A dónde? ¡Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura! ¿A dónde vamos a ir? A todo el mundo. Ahora, a nuestros oídos eso suena obvio, no suena extraño, no suena raro. Pero acuérdense, las personas que escucharon esta instrucción por primera vez eran ¿quiénes? Los apóstoles, los cristianos judíos. Esto para ellos era increíble. ¿Cómo que nosotros debemos ir a todo el mundo? El mundo debe venir a Israel. Los demás se deben de hacer judíos. ¿Cómo que nosotros vamos a ir al mundo de los gentiles? ¿Cómo que nosotros vamos a ir a la tierra de los odiados romanos y los griegos? No, 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 que ellos vengan para acá. Todos los judíos tenían el espíritu y la actitud de Jonás. Niños, ¿se acuerdan de Jonás? ¿Quiso Jonás ir a Nínive? ¿Quería Jonás ir a Nínive? ¿Quería él ir a predicarles el arrepentimiento? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jonás? ¿Conoce la historia? Sin miedo. ¿Qué hizo Jonás? ¿Rogelio? ¡Huyó! Se fue a Tarsis. No quería ir a Nínive. Por ningún motivo quería ir a Nínive. ¿Por qué? Porque los ninivitas no eran judíos. Los ninivitas eran enemigos de Israel. Por eso, el Señor de Jonás les dice a los cristianos judíos de su tiempo, vayan a todo el mundo, vayan y prediquen el Evangelio a Nínive, vayan a Roma, vayan a Damasco, vayan. ¿Y ustedes pueden seguir la Babilonia? ¿Cómo que vamos a ir a Babilonia? ¿Cómo que vayamos a Egipto? ¿Cómo que vayamos a Persia? ¿Cómo que vayamos a España? España se menciona, por cierto, en el libro de Romanos. ¿Cómo es que nosotros vamos a ir hasta el fin del mundo, hasta España? Nosotros, que ellos vengan a Israel, que ellos vengan aquí a Judea, que ellos vengan a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo les dice, no, ustedes vayan al mundo. Creo que les he contado, y lo voy a repetir esta ilustración, porque me temo que puede pasar en nuestros días y con nosotros. Estuve en la casa de unas personas en otro estado, es otro país, no piensen quién sería, es otro país, no es aquí en México. Y los niños iban a la escuela en la casa. La familia iba a la iglesia, muy bonita la familia, muy bonitos los niños y todo, iban a la iglesia, todos muy cristianos. Pero no salían de la casa, no salían de la colonia, no conocían a los vecinos. Y nos dijeron, es que es, allá ese es malo. Y esta fulanita hizo esto. Y este se me hace que es narcotraficante. Y este es... El caso es que ahí estaban muy comodinos, muy cristianos, en su casita, encerrados. Y salían de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Y era todo. No, hermanos, el Señor nos dice, vayan al mundo, vayan a los ninivitas, vayan a los narcotraficantes, vayan a los enemigos, y predicar el Evangelio a todo el mundo. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra, nos dice Él, y a todo el mundo entonces. Él nos dice, yo he derramado mi sangre en propiciación por los pecados de todo el mundo, no tan solamente los judíos. Y así tan poderosa es la sangre de Cristo. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió para salvar a todo un mundo de pecadores. Y entre paréntesis, si Él puede salvar a un mundo de pecadores, su sangre te puede limpiar a ti, cualquiera que haya sido tu pecado. El Señor entonces nos dice, tienen que ir a todo el mundo. Y podemos aquí profundizarnos en esto, que el Señor tiene ovejas en todo el mundo. Tiene a su pueblo en todo el mundo, sea en el medio de África, sea en una isla en el Pacífico, sea en la Sierra de Sonora, Él tiene a su pueblo en todo el mundo. Debemos ir a todo el mundo. El punto es, hermanos, el Evangelio de Cristo es para todo el mundo. El encargo es, la comisión es, que todo el mundo escuche el Evangelio. En cualquier lugar donde estemos, debemos de ser discípulos de Cristo. Todos necesitan ser discípulos de Cristo. No hay otra manera de llegar a Dios. Hay muchos que dicen, no, todas las religiones son buenas. No es cierto. Si tú eres un discípulo de Mahoma, no vas a entrar al cielo. Si tú eres un discípulo de Buda, eso no te va a salvar, no va a perdonar de tus pecados. Solo ser discípulo de Cristo nos salva. Por eso tenemos que ir a todo el mundo y hacer discípulos. Pero después, cuando estudiemos ahí la palabra naciones, vamos a estudiar más de esto. El otro pasaje que quiero que vean en cuanto al ir es Lucas 24:45. Lucas 24:45. El Señor nos dice, ir. ¿A dónde vamos a ir? A todo el mundo. Pero ve lo que nos dice Lucas 24:45. En el mismo contexto, el Señor se aparece después de resucitado, está dando las instrucciones, qué es lo que deben hacer, cuál es el encargo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y por todo el mundo, por todas las naciones. Pero nos dice algo en la última parte del versículo. Comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Comenzando desde Jerusalén. Ahora, acuérdense, el Señor, 3 días antes, acababa de ser crucificado en las afueras de Jerusalén como un criminal. Como si Él hubiera sido un ladrón, un homicida. Él había sido crucificado en Jerusalén. 3 días después, el Señor resucitó. Los soldados, los sacerdotes, falsamente acusaron a los discípulos de que habían robado el cuerpo del Señor. Allí en Jerusalén estaba Herodes, estaba Caifás y los enemigos de la cristiandad. Estaban los que habían gritado 3 días antes, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Queremos a Barrabás! ¡Que Barrabás sea puesto en libertad! ¡Que Cristo sea crucificado! Y nuestro Señor Jesucristo les dice, vayan por todo el mundo, pero en primer lugar, quiero que vayan a Jerusalén. Quiero que vayan a Jerusalén. Es como si a los judíos de los campos de concentración, usted les dijera, ¿saben qué? Quiero que vayan a Berlín. ¿A Berlín? Ahí está Hitler. Goering. Y todos los enemigos, y los nazis, que tanto odian a los... ¿Cómo que vayamos a Berlín? Pero eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el encargo. Ir por todo el mundo. Pero primero, vayan a Jerusalén. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué misericordia! Allí donde estaban los peores pecadores. Allí donde estaba la gente más endurecida. La gente más religiosa. La gente más materialista. Allí donde estaban los que le crucificaron. Allí... El Señor dice, en primer lugar, a Jerusalén, el lugar que menos merecía escuchar las noticias de salvación. Allí primero. Eso es gracia. Eso es misericordia. El Señor lo hizo para mostrar su gracia y su gran poder. Allí en Jerusalén, 3,000 personas fueron salvas inmediatamente en un mensaje el poderoso Cristo resucitado dio a sus apóstoles. 3,000 personas. Es más, nos dice la Escritura, vean conmigo Hechos capítulo 6 y versículo 7. En Hechos 2 leemos cómo los que le crucificaron al Señor, ellos al escuchar el mensaje de Pedro le dijeron, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les da el Evangelio, arrepentíos, arrepentíos. Y tenemos que en Jerusalén, el Señor mostró su gracia y su poder. Nos dice Hechos capítulo 6 y el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a las... Ese es el poder de Dios. Esa es la gracia de Dios. A los sacerdotes que lo arrestaron y lo bofetearon, ellos primero, dijo Cristo, y a ellos los salvó. Mucho tiene que ver esto con el tercer punto. Aprendemos que este mandamiento ir es para todos los cristianos, este mandamiento es para todo el mundo, es ir a todo el mundo comenzando en Jerusalén. En tercer lugar, noten que este mandamiento a ir será cumplido en el poder y providencia del Señor. Vean conmigo Mateo 24:14. Mateo 24:14. Nuestro Señor Jesucristo está profetizando lo que va a pasar después de su muerte. Y nos dice, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Clara, aquí está clara la declaración, la profecía. Este evangelio será predicado en todo el mundo, todas las naciones. Será eso. Hechos 1:8 es más conocido este versículo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo está por ascender y Él les dice, Hechos capítulo 1 y versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a lo mejor me seréis testigos en Jerusalén. ¿Me equivoqué, hermana Alicia? Sí, vamos a leerlo otra vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis, no a lo mejor, pero me seréis. Esto es algo segurísimo. El Señor no nos dice, espero, ojalá que sean mis testigos, ojalá que de alguna manera mi evangelio sea predicado, cuando menos en Israel, cuando menos en Egipto, ojalá que... ¡No! El Señor tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y nos profetiza, mi evangelio será predicado en todo el mundo. Ustedes serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es algo seguro, segurísimo, porque Él tiene todo el poder, Él tiene toda la soberanía y en su providencia Él hará que eso suceda. Como estudiamos en días pasados, Él edificará a su iglesia. Él tiene toda potestad. Él presentará a su pueblo y todo el mundo como una iglesia gloriosa. Esto es algo seguro. Se logra porque Él nos envía su Santo Espíritu. Se logra porque Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Se logra porque Él guía todas las circunstancias del mundo para lograr su plan. Su plan de redención. Vamos a ver un ejemplo nada más. En Hechos 7 leemos el martirio de Esteban. Lean esta historia esta tarde, se la recomiendo, comenzando con el capítulo 6, para que sepan quién fue Esteban y qué es lo que testificó. En Hechos 7 nos dice del martirio de Esteban y lo que pasó. Es increíble. Nos dice la Biblia que él tenía el rostro como de un ángel y aún así no escucharon su testimonio, lo apedrearon y lo mataron. El caso es que, por supuesto, esto fue una gran tragedia. El primer mártir de la iglesia se le llama Esteban. Esteban fue uno de los mejores diáconos de la iglesia en Jerusalén. Nos dice la palabra de Dios que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tristeza para su familia! Sin duda alguna. La iglesia se ha de ver desanimado mucho. Nos podemos imaginar a los de la iglesia, ¿cómo que el Señor está con nosotros? Miren lo que ha pasado con Esteban. ¿Cómo que el Señor edifica su iglesia? ¿Cómo que el Señor tiene poder sobre el cielo y la tierra y toda autoridad? Asesinaron a pedradas a Esteban, tan buen diácono. Todo parecía una tragedia, algo muy negativo. Pero el Señor estaba en el trono. No los sacerdotes, no el diablo, pero el Señor. Él había planeado esa tragedia para cumplir su propósito eterno. No sabemos todas las razones, pero en el capítulo 8 tenemos dos razones. Ven el capítulo 8, por favor. Hechos 8. Saulo, ¿quién es Saulo? Saulo de Tarso. Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? ¿Y qué? ¿No les suena como que han escuchado esas palabras? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Qué está pasando aquí? Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con la muerte de Esteban? Dios comenzó su plan en la vida de Saulo de Tarso. El gran perseguidor de la iglesia, él comienza su proceso para convertirlo en el gran predicador de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? El testimonio de Esteban desató una persecución tal contra los cristianos que los que habían estado en Jerusalén se vieron forzados ahora a cumplir el propósito de Dios y pasan a la tierra de Judea y luego a Samaria anunciando el Evangelio. Lean ahí lo que pasa después en el capítulo 8 de Felipe y en Samaria. Vemos cómo Dios entonces cumple su propósito. Una y otra vez el propósito perfecto del Señor se cumple porque Él tiene toda potestad, toda autoridad y en su providencia Él guía y nos forza para que lleguemos a ser otros de sus discípulos. Estaba acordando de Oriana y David Josué, Poshi y Pashi. La verdad que yo estaba muy enojado y triste cuando se... Me dijeron, vamos a ir a Chihuahua. ¿Cómo que nos vamos a ir a Chihuahua? Sí, el hermano Ramírez está comenzando una distribuidora ya y nos vamos a hacer encargo. Pero luego me puse a pensar, y en la providencia de Dios todo esto pasó. ¿Qué está pasando? David Josué y Oriana están ayudando en la obra en Cuauhtémoc. Ellos llevan a personas de Chihuahua a Cuauhtémoc. Se está esparciendo el Evangelio a través de esa providencia. Y así, y eso no es una tragedia, por supuesto, pero aún las tragedias de nuestras vidas, las enfermedades graves. Estaba pensando en la hermana Alcaraz. Qué bonito su testimonio. Si la pueden ir a visitar, se la recomiendo mucho. En el ISSSTE, en la cama 128, si no me equivoco. Está la hermana sin poderse mover. No se puede mover porque el cuello, tiene algo en el cuello, en la médula que se la van a operar, obviamente, pero no puede moverse, no puede caminar, no puede levantarse de la cama. Pero ahí está, y con un buen espíritu, y una buena actitud. Me sorprendió a mí su gozo y su paz. Llegando ahí con neumonía, con grave y sin poderse mover. Pero podemos pensar... Una enfermera, un doctor, un pariente, Y estuvimos platicando ahí, hermano, tengo una prima que viene de Phoenix. Está en Hermosillo, anda buscando una iglesia. Todas esas cositas, todas esas circunstancias, Dios las puede usar en tu propia vida. Las cosas que las piensas tan graves, tan difíciles, tan tristes, Dios las puede usar y las usa para cumplir su propósito eterno de redención de su pueblo. Esto es seguro. El punto es, el Evangelio del Señor será predicado en todo el mundo por su poder y providencia, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplirá el propósito de Dios, la profecía del salmista. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Vamos a terminar con la aplicación práctica. Si lo que he dicho es verdad, entonces, número uno, compartamos el Evangelio en cualquier lugar donde el Señor nos guíe. Aprovechemos la oportunidad. No quería usar esta ilustración porque el apellido del hermano es Orozco, pariente de su servidor. Pero el caso es que también él estuvo en el hospital. Y el cuarto, bueno, no voy a caer en críticas aquí. Pero el caso es que enseguida de él había otro paciente. Y supimos la historia, por morir. Y llegó una hermana, esposa del hermano Billy, y pudo compartir el Evangelio. A donde vayamos, sea un hospital, sea en la escuela, sea el trabajo, sea con los vecinos, ese verbo, ese participio es lo que nos dice, yendo ustedes a ir donde sea, donde Dios nos guíe, donde Dios nos tenga. Allí compartan el Evangelio, sea una cárcel, una prisión en Siberia, sea un hospital, sea en un trabajo que no nos guste, no estamos a gusto, no nos pagan bien, pero a lo mejor ahí Dios nos tiene ahí para que salvemos a una persona. ¿Por qué no? Este ir, hermanos, no se trata de ir a África. Claro, si vamos a África, Dios nos llama, qué bueno. Pero se trata de ir, yendo a donde estemos, a donde vamos, yendo a donde sea, allí hagamos discípulos, allí digamos como Felipe, ven y ve, no nos hagamos concha. No nos hagamos concha. Esta iglesia, nosotros creemos que Dios tiene sus elegidos. En esta iglesia creemos que Dios salva. Pero también creemos que Dios nos usa a nosotros y nos manda y nos da esta gran comisión. ¡Ir! ¡Ir! Hay que salir. Hay que ir con nuestros vecinos aquí en el llano. No seamos flojos, no seamos negligentes en cuanto a este encargo. Se trata de la salvación de nuestras almas, de la salvación de nuestros parientes, de la salvación de nuestros amigos. Y sobre todo, se trata, como veíamos en esta mañana, de la adoración del Hijo de Dios. Para eso vamos a salir, para que al último sean discípulos que adoren a Cristo. Esa es la motivación. Entonces, hermanos, compartamos el Evangelio con nuestros vecinos esta próxima semana. ¡Qué hipocresía! Quiero ir a China. Si tuviera dinero, me iría a África. ¿Y no le has hablado al vecino de enseguida de Cristo? No. Primero Jerusalén, dice nuestro Señor Jesucristo. Luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Algo muy práctico para ti esta noche. Piensa y ora. ¿A dónde voy a ir yo la próxima semana? Voy a compartir un folleto. Esta noche tú oras, Señor, guíame. Señor, abre el corazón de mi tío. Señor, dame la oportunidad de compartir el Evangelio a través de un correo electrónico. Señor, yo quiero ir esta próxima semana. Una persona. Te reto. Número dos. Compartamos el Evangelio con los peores pecadores. Los cristianos primero tenían que ir a Jerusalén. Primero al lugar donde estaban los que crucificaron al Señor. Los que eran los enemigos de la cristiandad. Acérrimos los sacerdotes estaban contra los cristianos. Confía tú en el poder soberano del Señor para salvar a este pariente tan difícil, tan duro. Confía en el poder soberano del Señor. Y al último, confía en el éxito del plan soberano del Señor. La tarea es de sembrar. Tú deja el resultado al Señor. Ahí sí, cree mucho en lo que cree en esta iglesia, que de Dios es la salvación. Él va a hacer la obra. Nosotros somos débiles. A lo mejor no tenemos palabras y nos ponemos nerviosos y no nos acordamos de los versículos. Pero a lo último, es Dios quien salva. Pero tú siembra la semilla. Número 3, en último lugar, compartamos el Evangelio, confiando que al ir, el Señor nos protegerá y proveerá la sabiduría y la valentía que necesitemos. No olvidemos el contexto de nuestro versículo. Con eso termino. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. Ustedes vayan. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Amén.
Amén. Oremos.